Hablaremos hoy de inventos míticos, inventos no como formando parte de la historia de la ciencia y de la técnica, sino como formando parte de mitologías. Ha explicado nuestro amigo Jacob Burckhardt que en la mitología clásica aparecen objetos de uso común que pretenden haber tenido un origen mítico. Una flauta, una sierra, un yugo. En los mitos generalmente tienen explicación o explican su construcción primordial con alguna historia, ¿no? Así que vamos a poner algunos ejemplos de inventos que han surgido de peripecias, de peligros, de azares, etc. Primer invento famoso de hoy, la sierra. El serrucho, ¿no? ¿Quién inventó el serrucho? Se le atribuye a Talos, el discípulo de Dédalo. Talos creo que era sobrino además de Dédalo. E inventó la sierra inspirado en la mandíbula de una serpiente.
Yeah.
Así eran casi todos los inventos, incluso los, la gente cree que así se inventan.
La serpiente no tiene tantos dientes, tiene dos solos.
Y, bueno, pero parece que en aquel tiempo sí.
Ah.
Tenían muchos dientes, pero también se creía que esa era la manera de inventar. Vos veías un ave e inventabas el aeroplano. Veías un elefante e inventabas la apisonadora de tierra. Bien, tuvo tanto éxito Talo con este invento que Dédalo, su tío y maestro, se puso celoso y lo asesinó directamente.
Oh, qué mal.
Esto hace que la historia tenga una moraleja inevitable. No conviene inventar la sierra si uno no quiere ser asesinado por el tío. Nene, no inventes la sierra porque tu tío te va a matar. Dédalo, al cometer ese crimen, debió desterrarse. Ya se sabe que el destierro era el destino de los asesinos en la Grecia clásica. Y fue a parar, como todos sabemos, a la corte del rey Minos, en Creta. Y allí construyó nada menos que el laberinto. Pero además hay que decir que Dédalo no solo era un excelente constructor e inventor de cosas tales como las alas que le inventó a su hijo Ícaro para que pudiera huir del laberinto. Alas que su hijo malgastó acercándose al sol de modo tal que se le derritieron. Bueno, pero había inventado una cosa extraordinaria que es la vela, las velas de los barcos.
Sí.
Quiere decir que Dédalo fue importantísimo para el descubrimiento de América, por ejemplo.
Sí.
Si no fuera por Dátolo. Si no fuera por Dátolo, nunca hubieran descubierto América. Colón se las hubiera visto en figurillas para llegar hasta América sin la ayuda de las velas. Hubiera tenido que llegar a remo,
sí.
Una cosa terrible. El caso es que Dédalo inventó las velas con un procedimiento típico que es el que hemos descrito, mirar la naturaleza. Así como el vuelo de unas gaviotas inspiró las alas, la resistencia de su túnica frente al viento inspiró en Dédalo la idea de construir velas para las embarcaciones. Venía un día Dédalo con los brazos abiertos y la túnica flameante y vio que el viento le impedía correr. Dijo, acabo de inventar la vela. Según cita Robert Graves, Atenea, la diosa de la inteligencia, inventó la trompeta.
¿En serio?
Sí. También inventó los objetos de alfarería, el rastrillo, la silla de montar, el carro y el barco. Y atención, porque el barco es lo que da sentido al invento de Dédalo.
Claro.
La sola vela no tiene mucho sentido si no se le añade un barco por debajo. Es decir, que al principio las velas no eran muy aplaudidas. La gente clavaba un mástil en la tierra y ponía una vela ahí. Y dice, ¿y esto qué sentido tiene? ¿Cuándo se inventó el barco? Ahí sí te quiero ver, ¿no? Pero bien, Atenea también fue la primera en enseñar la ciencia de los números. y todas las artes femeninas, tales como cocinar, tejer e hilar. Respecto a la invención del arado, querido Barton, se cuenta que surgió de una disputa con Posidón, el dios del mar, para ver cuál de los dos hacía nacer algo de la tierra. El juego a ver quién hace nacer algo mejor de la tierra. Posidón clavó su tridente en la tierra y brotó una fuente. A ver, le dijo, ¿qué podés hacer vos? Y Atenea con una lanza hizo un surco en la tierra y allí nacieron olivos. Parece que este fue el primer arado, un arado milagroso por otra parte, puesto que la diosa no sembró nada, agarró la lanza, hizo el surco y ya crecieron olivos. Tampoco creo que los olivos se siembren de esa manera, pero no lo sé. Así cualquiera inventa el arado, ¿no?
Claro.
O sea, el arado fue inventado por alguien que no lo necesitaba, evidentemente. Bueno, sin embargo, hubo un problema respecto a esta invención. Mirmex era una joven ateniense que, por sus buenas costumbres y su destreza manual, lo cual parece una contradicción, ¿no?, se había granjeado la estima de Atenea. Pero Mirmex, un día en un boliche, por jorobar, por macanear, por hacerse pagar unos copetines, bueno, dijo que ella había inventado el arado. ¿Saben quién inventó el arado?, preguntó. Yo, contestó ella misma. Y Atenea la oyó y la castigó.
Sí, sí.
Transformándola en hormiga, lo cual era muy conveniente dado que esta mina ya se llamaba Mirmex, que tiene algo que ver con la hormiga. Una hormiga de estirpe socavadora.
Bueno, vos querías arado,
sí.
Ahí tenés.
La socavadora está bien, ¿eh? Qué lindo apodo para una dama. Ahí viene la socavadora. Vení, socavame aquí. Me socavaron de arriba abajo, dice un tipo. Bueno, la convirtió en una hormiga de estirpe socavadora. Y Mirmex vivió, desde luego, en un hormiguero, ¿dónde va a vivir? Hasta que Zeus, apiadado, la transformó de nuevo en mujer, junto con todas sus hormigas amigas, el pueblo famoso de los mirmidones. En realidad no es que se hubiera apiadado Zeus. A mí me parece que lo que pasó fue lo siguiente. Eaco, amigo de Zeus, y a veces juez del infierno en ausencia de Sarpedón, estaba viviendo en una isla, en una soledad espantosa, y para que tuviera compañía, Zeus convirtió a todo el hormiguero en personas. Justo en ese hormiguero estaba Mirmex, que había sido, como ya se citó, convertida. Además, por haber sido persona, ya tenía cierta experiencia.
Sí.
Las otras hormigas no tanto, pero ella sí, porque ya había sido persona. Ella no, pero el resto de las hormigas tuvieron problemas en su forma humana, calcule usted. Por ejemplo, querían meterse en el hormiguero y no entraban.
Claro, primer problema.
Claro, y se enjabonaban, etcétera, y no había caso, imagínese. Bueno, otro invento. Los telquines, que eran unos genios de Rodas, inventaron algunas artes, especialmente la escultura. Eran también los telquines magos, dotados de la facultad de hacer llover, o granizar, o nevar. Podían también adoptar la forma que querían como Proteo. Se mostraban, sin embargo, muy avaros en sus habilidades y no andaban haciendo espamento. No se jactaban ni revelaban sus destrezas. Parece que eran seres anfibios, pero al revés de las sirenas y los tritones, la parte superior era pescado y la de abajo era hombre. Bueno, más feos todavía, ¿no? Imagínense. Bueno, la mirada de los telquines era terrible y propendía al maleficio. La particularidad de la escultura de los telquines es que no la hacían con cinceles ni con picos. Los telquines esculpían con viento.
Oh.
Gracias al viento iban erosionando la piedra hasta darle la figura deseada. Tardaban mucho, milenios. pero una terminación. Eran especialistas en modelar las estatuas de los dioses. Está bien, ¿eh? Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir. Pero está bien un escritor que trabaje con viento. Me gusta. Último invento o anteúltimo.
Un escultor.
O antes delante.
Sí.
Siringe era una amadríade, ¿eh?, que vivía en la Arcadia, que fue amada por Pan.
Sí.
No es que fue amada a cambio de Pan.
No.
Fue amada por Pan, el misterioso dios. ¿Entiendes? Porque algunos dicen, fue amada por Pan. Si te dejas amar, te doy una flauta. Te doy un pancito de Viena. No. Fue amada por Pan, que era un dios misterioso. Parece que Pan la persiguió y en el momento en que iba a alcanzarla, ella se transformó en Caña. El Diego Caña, el técnico de Tigre.
¡Qué fea sorpresa! ¡Hola! Le dijo.
Ah, no, no en Diego Caña, sino en una caña. Ponele, en una caña bajarigo. Esto fue a orillas del río Ladón. Y parece que como el viento al soplar hacía gemir las cañas, Pan tuvo la idea de unir, pegándolas con cera o atándolas con un piolín, varias cañas de desigual longitud. De este modo fabricó un instrumento musical al que dio el nombre de la siringa, en recuerdo de la ninfa. La siringa es la del afilador. Bien. Hay versiones, sin embargo, que indican que la siringa la inventó Hermes. Parece que Apolo vio la siringa de Hermes y se la quiso comprar.
Sí.
Dijo, qué linda siringa, ¿me la vendés? Y le ofreció como pago el cayado de oro que utilizaba, el bastón de oro que utilizaba para guardar los rebaños. Pero Hermes regateó, le pidió además lecciones de arte adivinatorio, enseñame a adivinar y yo te doy la siringa, ves que ya estás empezando a adivinar. Bueno, Hermes se quedó entonces con la vara de oro de Apolo, Apolo se quedó con la siringa de Hermes, y Hermes aprendió a adivinar el porvenir con unas piedritas que tenía. Parece que Hermes inventó también la lira. Lo hizo con parte del ganado que había robado al dios Apolo. Ustedes recuerdan, sí, que en la ciudad de Pilos, Hermes sacrificó a dos de los animales robados a Apolo. Hermes se hizo cuatrero a la semana de nacer. Tenía una semana y le afanó todo el rebaño a Apolo. Y no, después...
Le hago una pregunta. Sí. ¿Y qué, las cuerdas de la lira con los animales?
Ya vamos a seguir. Y entonces dividió a los animales, bueno, hizo, no importa, pero rajó, porque lo buscaban por cuatrero, por haber robado todos esos animales, y resolvió esconderse él con el resto del rebaño en una cueva, en una gruta del Sileno, y adentro, a la entrada, encontró una tortuga. Entonces la mató, la vació, tensó sobre la cavidad del caparazón unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los bueyes que había sacrificado.
Claro.
Y de este modo que quedó construida la primera lira.
Qué afinación perfecta.
Precursora del charango.
Claro.
Ante la ausencia de peludos en Grecia, que es proverbial...
Bueno, pero la tortuga es prima del peludo, ¿no?
Sí, pero un peludo es un peludo, bueno. No es lo mismo, ¿eh? En la pampa legendaria donde relincha el peludo, había una yegua muerta, etcétera, con la tortuga no sale. Bueno, a falta de peludo, este hombre tuvo que utilizar una tortuga. De haber andado por esos pagos... por aquí, Hermes, el charango hubiera sido un instrumento muy anterior a la lira. Y la poesía lírica se hubiera llamado poesía charánguica, y el lirismo sería charanguismo, y la vida sería un desastre. Y Jaime Torres sería Apolo. Muy bien. Este es el fin, ¿no es cierto? Esta breve lista de inventos, inventores. Para terminar, hubo uno que inventó el yugo para los bueyes. El cretense Palamedes, el tramposo, fue el que inventó la moneda, inventó también el juego de damas. Parece que inventó ese juego en un periodo de hambre, había hambre, para que la gente no pensara en la comida. También inventó el juego de los dados, que es el invento central de Palamedes. Inventó la taba, inventó la letra F, que antes no existía en el alfabeto griego. La taba, como ustedes saben, tiene dos posibilidades,
sí,
¿no?
Es como un dado más rudimentario.
Claro, claro. Tiene suerte, etcétera. La rueda fue inventada por Troquilo, fíjense. Y el último invento, que es el más lindo de todos, lo hizo un señor llamado Croto. Fíjense con este nombre, ¿no? Croto era gobernador de la provincia de Buenos Aires. De ahí proviene la palabra croto.
¿Sí?
Croto facilitó que en los trenes no le cobraran o pudieran viajar en los trenes de carga las personas sin recursos que se dirigieran a votar. Pero después, por extensión, fueron llamados crotos todos los linjera que viajaban colados en los trenes de carga, ¿no? De ahí proviene la palabra croto. Pero este croto griego, era hijo de Pan y de Eufeme, que era la nodriza de las musas, fíjese usted, de las nueve musas, calcule cómo andaría, que vivían en el Parnaso. Así que era hermano de leche de las musas, si se me permite la expresión.
Sí, sí, claro.
Y vivía con ellas ahí en el Helicón, por no decir en el Parnaso. Y Croto, para mostrarle su admiración, inventó los aplausos. El inventor de los aplausos se llama Croto. Cuando las musas ejercitaban su arte, Croto manifestaba su aprobación golpeando sus manos. Y desde entonces todo el mundo expresa su admiración artística mediante este expediente ideado por Croto. Entonces las musas agradecían el aplauso agachándose un poco. Tanto es así que una de... Bueno, no importa. Las musas, en realidad, a Croto... Le agradecieron, no agachándose, sino transformándolo en constelación. Ahora, yo nunca he visto la constelación de Croto. He visto la de la lira, la del pez, la de Orión, pero nunca he visto la constelación del Croto, pero a lo mejor lo convirtieron en otra constelación que desconocemos rigurosamente. Y esta es la lista de inventos que tenemos hoy. Espero que les haya gustado, porque a mí me gustó mucho. ¿Cuál invento le gustó más?
A mí me gustó el aplauso, realmente.
El aplauso.
Ahora, ¿no hay ahí una emulación de la naturaleza? ¿Fue un impulso que tuvo? ¿Por qué de golpear las manos?
Y para sí, claro, para hacer un ruido, sí, es un ruido. El sonido, es el, lo primero que a uno se le ocurre es gritar. Pero como queda feo, no sé. Qué será. Uh-huh. La naturaleza no tiene el aplauso. No tiene aplausos.
Las focas únicamente.
Sí, pero no para expresar una admiración artística.
No, no es cierto.
Pero no hay admiración que subraye en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, no sé, el relincho no está mal, ¿eh? Yo relincho cuando voy al teatro y me gusta relincho.
Pero imagínense, todo el Coliseo puede estar relincho.
Extraordinario, y nosotros... agradeciendo y convirtiéndolos a todos en constelaciones. Nosotros hacemos un recital de siringa y todos aplauden, o mejor dicho, relinchan. Sería extraordinario, un espectáculo, concierto de siringa, con relinchos al final.
Me daría un poco de miedo, el Coliseo puede estar sobre todo, porque es gente rara y mucha.
A usted le da miedo la muchedumbre, sí, en general. Bueno, por suerte, a mí me gustó el charango, la invención del charango. Lamentablemente, sí, los charangos fueron quemados por la asamblea del año 13 junto a otros instrumentos de tortura. Por suerte, después nuestro amigo Jaime Torres rescató el charango y lo inventó de nuevo. mató un peludo y después otro. Le llamaban el matador de peludos. Incluso tiene un charango, ya hemos contado, un charango semoviente, que lo hizo con un peludo fresco.
¡Oh, dice, oh, qué crueldad!
No se murió el peludo. El peludo estaba atontado. Igual lo hizo.
Patas y todo.
Hizo el charango, y cuando se dio cuenta, por ahí se le escapó el charango. Y dice, caramba, lo hice con un peludo vivo. Pero le dio no sé qué matarlo, ya se había encariñado con el charango, y ahora lo tiene ahí y lo llama.
Y va sonando de una...
Se mete solo, en el estuche se mete solo.
Se mete solo.
El charango. Vaya al estuche.
Eso me dice por apurado, pero lo maté mal. Y yo, bueno, ¿qué va a hacer? Los amigos por ahí le dicen, matalo, Jaime, matalo, ¿viste? Porque por ahí no lo encuentra. Y, claro. Y por ahí el peludo lo desconoce, el charango. Claro. Se le mete abajo de los roperos y Jaime que lo quiere agarrar.
Vamos que tenemos que actuar, le dice.
Matalo, matalo, Jaime. Pero no, una vez le dieron un revólver. Y matalo, porque no podían, se había subido arriba de un armario y no lo podía bajar. Tenía que empezar, matalo, matalo, le dieron un revólver. Y él dice, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo?
Además, si le pega con balazos con un revólver, va a quedar una flauta, una quena.
Sí, es verdad, tiene razón. Y bueno, así que se lo dedico esto a Jaime Torres, a los chinos que inventan todo. Seguro que también inventaron el charango y la lira. No hay peludos en la China, pero seguro que hay peludo chino. Sí. Siempre es distinto, como el dragón chino, ¿no?
Bueno. Chino peludo hay varios.
Chino peludo hay varios. Chino peludo es un lindo nombre, Para...
Bueno. Chino, viejo.
A los peludo. Afiladores que andan ahí tocando la siringa. Bueno, que a todos.
Entonces, es raro ese instrumento, porque es difícil hacer melodía, tiene una escala media rara.
Es medio pentatónico. Hay gente que... Seis tiene la siringa, sí. Hay gente que no hay siringa que... que se le acomode, ¿no? Porque si quieren la de tonos que... Discúlpeme, eso no...
Claro, es por tonos, una cosa así.
Acá. La escala por tonos, ¿no? Que es buena para recordar. Siempre que uno quiere recordar es esto. En el cine, cuando hay escala por tonos, la gente se acuerda de algo.
Evoca el pasado.
Señores, vamos a escuchar en atención a Jaime Torres.
No puede director, haber un tango de...
Sí, se llama El Charanguito, pero no es un tango. Es un bailecito, yo creo, que tocan Ariel Ramírez y justamente el inventor de la lira, o de la siringa, o del charango, don Jaime Torres. Adelante.
Ariel Ramírez y Jaime Torres en La Venganza Será Terrible, El Charanguito.